Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Esto se está convirtiendo en un programa de dúos, ¿eh, Pepe?
Sí, porque ya Vicente Atxuara hoy, por temas laborables, no puede acompañarnos en esta edición. Pero bueno, lo esperamos con ansiedad, como siempre, para el próximo programa. Comenzamos, como viene siendo habitual, informándoos de todo lo que ha acontecido en los últimos días respecto al pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias nos han dejado?
Pues parece mentira, pero siguen pasando cosas en el mundo profesional, Pepe. Ya parece que estamos de vacaciones todos ciclistas, pero no. Ahí tenemos como noticia importante la retirada de Andy Schleck, todo un clásico de los últimos años.
Es muy joven.
Súper joven, 29 años. Yo no sé si recuerdo... Bueno, había un chico del Banesto en su día que se retiró por problemas físicos cuando tenía 24 años, que apuntaba bastante, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero así, de la categoría de Andy Schleck, no recuerdo yo un caso parecido, ¿eh?
Bueno, lo que sí que hay que decir a nuestros oyentes es que Andy Schleck tomó la salida en el Tour de Francia de la edición del 2014.
¿En serio, Pepe?
Tomó la edición, tomó la salida, pero una caída todavía cuando estaban creo que fue por las calles de Londres, creo recordar, una de las primeras etapas del Tour, tuvo una caída y fue operado de la rodilla. No sé si realmente ha sido a consecuencia de que no ha quedado bien de esta operación, de esta lesión, porque además me gustaría recordar que la caída, por lo que me he podido informar, fue debida a que un espectador quiso tomar
un selfie famoso.
Sí, una foto cuando pasaba el pelotón. Entonces, un componente del pelotón, para evitar al peatón, se tuvo que hacer una maniobra brusca, y de esta maniobra brusca resultó la caída de Andy Schleck. Con lo cual, desde aquí pedimos también que todos aquellos aficionados a la bicicleta que vayamos a las cunetas de las carreteras o en las calles de nuestras ciudades a animar a los ciclistas, máxima precaución, porque si la verdad, la retirada se ve que es debido.
Parece ser que sí.
Entiendo que es debido a que no ha quedado bien de la rodilla, aunque también hay que decir que Andy Schleck tomó la salida del Tour de Francia como, vamos a decir que, como coequipier de su hermano.
No partía como líder.
No partía como líder. Y también como para ayudar a Zubeldia, es decir, los dos ya con 30 y muchos años.
Partiendo ya en esa posición es un poco extraño.
Por eso digo que entiendo que ha tenido esa lesión, que no sé si la justificación oficial, vamos a decir, que es que no ha quedado bien de esta lesión importante, de esta operación de rodilla, pero lo cierto es que si ya en la presente edición del Tour no sale como cabeza visible y capitán del equipo, pues del equipo Trek, creo recordar, pues en fin, los papeles de Andy iban bajando exponencialmente año a año.
Hombre, podemos hacer la especulación que queramos sobre la versión oficial, a ver si hay algún otro motivo oculto o algo extraño aparte de la rodilla, pero es que al final realmente él iba un poco hacia abajo, como dices, que tampoco
claro,
estaba...
Claro, iba hacia abajo, y hay que recordar que él se le proclamó vencedor del Tour del 2010 por descalificación de Alberto Contador. Creo que hizo dos ediciones más del Tour, fue subcampeón y ganó un Giro de Italia. En fin, tiene un palmarés
Bien, está bien.
Claro, es que apuntaba muy alto. Apuntaba muy alto y estuvo 3-4 años ahí. Era Andy Schleck y Alberto Contador eran los que se rifaban las grandes vueltas en las que participaban. Era lo mejorcito del momento.
Yo he leído mucho en internet de que se cuidaba poco, de que le gustaba mucho el tema de la fiesta y a un deportista profesional al final eso le resta físicamente.
En fin, vamos a darle credibilidad a la nota informativa de que por parte del equipo que cuelga la bicicleta por temas físicos.
Ahí estamos. Luego tenemos otra eterna noticia, Pepe, que esto a mí ya la verdad es que me empieza a dar hasta risa cada vez que lo leo, que es Alonso anunciará en una semana su proyecto ciclista. A ti no te da ya un poco, porque llevamos yo creo que un año y medio con vamos dentro de una semana va a anunciar algo.
Vamos a ver, a mí yo la verdad que durante esta temporada he tenido mucha ilusión con Fernando Alonso, con el proyecto de Fernando Alonso dentro del mundo del ciclismo profesional. Pero hace dos temporadas, pensando que esta ya prácticamente la tenemos acabada, es decir, en el 2012, ya sonaba como muy un futuro inmediato que iba a tener Fernando Alonso un equipo en el pelotón profesional. En el 2013 no se materializó. En el 2014 prácticamente se dijo que casi seguro. En el 2015 que ya. Al final, bueno, dices, bueno, yo no sé ya si creer que esto es cierto. Lo que parece mentira que Fernando Alonso, venir de donde proviene, donde entiendo que hay que ser serios me refiero que cuando comunicas tu intención de tener un equipo ciclista profesional es porque tú tienes ya detrás unos sponsors, una planificación de equipo y una comunicación y unos compromisos con la UCI lo suficientemente consolidados para darlo a conocer al resto del planeta ciclista.
Yo quiero pensar también que es una cuestión periodística que lo han inflado mucho. O sea, que él a lo mejor no está dándole tanto bombo, pero que como él es un personaje muy público, al final...
Pero Paco, si yo tengo una intención de hacer una cosa y yo no te la quiero comunicar a ti porque entiendo que tengo que ser lo suficientemente serio hasta que no esté consolidada y yo vea que eso tiene visos de que esto va sí o sí, te diré, Paco, oye, mi intención es esta. Haz tú con esta información lo que creas oportuno.
Desde luego,
otra cosa es que te diga, Paco, mira, yo me he levantado esta mañana y tengo ganas de ver cuando monto un equipo ciclista. Claro, tú a lo mejor con esa información ya dices o desdices lo que tú creas oportuno. Pero hay que ser, yo creo, que lo suficientemente serio que si ya prácticamente dos, casi tres años está oliéndose de que ya está aquí el equipo de Fernando Alonso, que y más las últimas noticias en el último mes y medio, con patrocinadores consolidados y con cosas firmadas y en fin.
A mí me recuerda al Señor de los Anillos cuando Frodo nunca acababa de llegar al monte. O sea, es algo así. Van pasando las horas de la película aquí.
Claro, y todavía nos dice, no, en una semana os voy a comunicar el futuro del proyecto.
Y pasa esa semana y no pasa nada.
Pero el presidente de la UCI a fecha de hoy ha comunicado que ni en el World Tour ni a nivel continental Fernando Alonso tiene ningún tipo de licencia, ni ha solicitado ningún tipo de licencia. Con lo cual, al menos a fecha de hoy, no hay en absoluto visos de que tenga opciones de que el equipo ciclista de Fernando Alonso, tenga posibilidades de que en el 2015 esté en las carreteras. Ojalá nos equivoquemos y que la comunicación que tiene que darnos dentro de una semana o 10 días vaya en esta línea. Nos alegraremos todos los que amamos este deporte, pero ojalá no sea otra vez otra, vamos a decir, que pues eso, unas...
Aire.
Bueno, aire, humo, aquello que no deseamos que suceda, que parece ser, tiene todos los visos de que va a haber al menos otra temporada en blanco dentro del proyecto de Fernando Alonso. No lo sé, veremos a ver.
Bueno, y continuamos ahora con otra noticia todavía más espectacular que cualquier otra, que es que Tinkoff da 1 millón de euros
O Lefkinkov, el propietario del equipo donde corre Alberto Contador.
Nada menos que 1 millón de euros, que ya lo quisiéramos entre unos cuantos, para que Contador, Fromm, Nibali y Nairo disputen las tres grandes en 2015. Toma ya.
¿A ti
o sea,
esto...
les tocaría 250.000 euros cada uno por el hecho de participar.
¿A ti esto, tú cómo lo ves? ¿Esto es racional?
La verdad es que a mí me pilla de sopetón.
Bueno, yo...
habría que pensar sobre el asunto, pero si corren todos, todas, es un aliciente de que están todos en las mismas.
No, a mí me parece perfecto. Que Oleg Tinkov haya tenido esta idea me parece genial. Ahora, yo me hago el siguiente planteamiento. Vamos a ver, ahí premian o tienen un sobresueldo. Tienen un sobresueldo por parte del propietario de otro equipo. Pues tiene Quintana, Nibali, ¿quién es el otro?
Fromm
y Contador, por supuesto, claro. Alberto Contador. Primero yo, si tuviera en mi equipo fichados a estos corredores, diría, hombre, primeramente, ¿quién eres tú para pagar a mis corredores? Aunque sea un sobresueldo, por una motivación, por el motivo que sea. Eso es lo primero. Luego habría que ver planificaciones de los distintos equipos. Y luego imagínate que los cuatro, que no sé si están de acuerdo o no en tomar la salida en las tres grandes citas del calendario internacional.
Yo creo que hay que estar muy, muy seguro del asunto. Nibali, de hecho, ya ha dicho que él no acepta el reto.
No, él no acepta el reto. Pero incluso tú imagínate qué cara le quedaría a Oleg Tinkov cuando en una de estas tres, yo entiendo que los cuatro ciclistas a los que se le propone este reto no pueden estar al 100% en las tres grandes, es decir, en el Giro, en el Tour y en la Vuelta a España,
ya.
Porque abarcan mucho calendario y a lo largo de mucho tiempo de la temporada, aunque tengas tres picos de forma o dos, uno alargándolo mucho, es decir, que estés un pico de forma en el Giro y lo alargues para el Tour, descanses luego para la Vuelta. Son cosas que imagínate que...
Pero a lo mejor...
Pero imagínate que en una de estas, o en la Vuelta, que ya es la tercera, que estén estos lo suficientemente fatigados, cansados, física o psicológicamente, te llegue un Alejandro Valverde, un purito, o otro que se destape en la temporada que viene y les virle una de las tres a estos cuatro.
Pero yo creo que esta vendría bien.
Sí, pero claro, es que ya la propuesta...
Sería muy bonito, el que en la Vuelta se les viese el límite de que no pudiesen más y que entonces están en igualdad de condiciones con Valverde, Purito y compañía, y que sea capaz uno de ellos de ganarles, les daría el factor humano a estos cuatro.
Les daría factor humano.
Más publicidad.
Sí, cierto, pero vamos a ver, el planteamiento de Oleg Tinkov yo creo que sería... se perdería el sentido que tiene, porque para mí el planteamiento que hace este hombre es decir, seguro que uno de estos cuatro ganan las tres grandes.
Hombre, la probabilidad está con ellos, eso seguro.
Ya te digo, que imagínate que uno de estos pues vea un poquito...
Es que aun cayéndose dos, como en el Tour, otro de ellos lo ganó.
Sí, 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 no te digo que no, pero el problema es que cuando te caes en el Tour, a lo mejor tu objetivo es el Tour, pero el Giro ya no lo has corrido. O tienes una condición de forma ya pasada de revoluciones, en fin,
hombre,
se puede presentar muchas, muchas opciones.
Pero lo que puede pasar si lo corriesen los cuatro es que, bueno, el Giro lo empezasen un poco a ver cómo va el asunto.
Sí.
Y bueno, al final uno de ellos siempre, o dos, ven la superioridad de otros y se dejarían un poco ir para en el Tour estar más fuertes y no gastar tanta energía. Y en el Tour lo mismo, si al final ven que no pueden, pues dejarían un poquito de fuerzas para la Vuelta, me supongo. Y a lo mejor vemos a Nibali ganando a Contador y Fromm en la Vuelta de calle, cuando a lo mejor eso nadie pensaría que fuese posible.
No lo sé, no lo sé. Hombre, vamos a ver. Lo cierto es que para mí el mundo del ciclismo necesita cambiar. Necesita nuevos retos, necesita nuevos alicientes. Porque es más de lo mismo todos los años. Entonces, yo creo que es una buena propuesta, aunque sea una propuesta catalogada por algunos alocada.
Bueno, yo creo que, como dices tú, tiene que cambiar el ciclismo, pero yo creo que está cambiando. Si te fijas en los últimos años, están dando mucha importancia las cámaras en las bicis, sí, los super reportajes estos tan chulos que hace Lorica, Green Age. Entonces todo eso, y esto del millón de euros de este hombre, al final son cosas que hacen espectáculo, es un poco el rollo NBA.
Bueno, vamos
que,
a ver.
Es lo que se trata.
Vamos
también
a ver si entre todos levantamos la pasión por el mundo del ciclismo profesional, y sobre todo los rankings de audiencia se elevan para que los amantes del mundo de la bicicleta podamos disfrutar todavía de muchas más citas profesionales que, aunque, bueno, comparado con otros deportes, realmente creo que son poquitas las que estamos viendo en televisión española.
Bueno, para terminar esto ya, decir que al Movistar el Sky les ha gustado la idea y que no recordemos que estamos en crisis. O sea que a lo mejor esos 250.000 euros llaman más.
Nunca se sabe. Ahí queda eso. ¿Alguna cosita más?
Pues nada, se ha presentado el Giro de 2015 y Contador ha estado examinándolo al detalle y ha dicho que le gusta, pero que pierde un poco de dureza. Ya veremos, a ver. Mejor para él, en realidad.
Bueno, yo creo que se ajusta más a sus características. No lo sé, lo cierto es que el problema que tiene es tiene una contrarreloj larga. Creo que recordar creo que
sí, es lo
58 o 59 kilómetros.
Exacto, y es lo que él no pondría, Contador. Pero bueno, al final yo creo que...
Y creo que tiene como unas 7 llegadas en alto, 5 de categoría, en fin, especial o de citas clásicas con el Giro, y otras 2-3 de una media montaña. Bueno, ya vendrá Vicente Suara y nos analizará.
Sí, dejaremos ahí el recorrido en el aire para hacer un especial un día sobre que nos haga Vicente esos especiales sobre las etapas y que nos ponga los dientes largos sobre lo que va a ser.
Exacto. Pero bueno, que el Giro se presentó y las primeras declaraciones de Alberto Contador es que antes de que Oleg Tinkov ponga ese millón de euros en su banco, Alberto Contador dijo que pensaba participar y ganar.
Y es más,
el Giro y el Tour del 2015.
Y en el Giro pinchó a Fromm diciéndole, no seas gallina, tú tampoco, ven a participar conmigo.
Exacto. Ahí está el Giro del 2015 presentado y lo analizaremos en los próximos programas. Bueno, vamos a hablar ahora con una persona que acaba de venir y hacer un reto, yo creo que nos gustaría a muchos. Hay muchas personas que este reto ya lo han vencido, pero que lo hacen nuevamente en época estival, de vacaciones. Es el Camino de Santiago en bicicleta.
Todo lo que sea viajes en bici, a mí me encanta, Pepe. Es
claro,
todo...
claro que sí. Vamos a hablar con Raúl Valenciano, pues un miembro pues de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido, Raúl.
Hola.
¿Cómo se te ocurrió a ti hacer el Camino de Santiago en bicicleta?
¿Sueles andar en bici o no?
Sí, sí,
o sea, sí.
Sí
que sales más o menos regularmente.
Sí, sí, sí. Vale. Cuando tengo afición, en carretera, con la peña de aquí del UPV.
Ah, sales los sábados, lo típico,
sí,
con la peña.
Cuando puedo. También hago bici de montaña. Y también para ciclismo urbano, a mí me gusta mucho la bicicleta.
Ah, si te desplazas en bici siempre por Valencia,
siempre
más
cuando
o menos,
puedo,
¿no?
Sí, 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 suelo usar la bicicleta.
Vale, vale. Entonces a partir de ahí ya sale el Camino de Santiago, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa que a mí no se me habría ocurrido, pero bueno, por mediación de un amigo me dijo, bueno, el que me introdujo un poco en la bicicleta porque se compró una bici de montaña y ahí fue cuando empecé yo con el rollo de la bici. Me dijo, ay, que voy a hacer el Camino de Santiago en bicicleta con unos amigos del trabajo. Y digo, ah, pues tal, voy a mirarlo. Y nada, la cosa cuadró y para allí que fuimos, la verdad.
¿Cuántos fuisteis? ¿Cuántos fuisteis los que asumisteis ese reto?
Pues mira, íbamos a ir creo que unos 4, pero al final hemos ido 2 solo.
Ah, pensé que ibas a sumar el número, ya me parecía raro.
Bueno,
es lo normal, ¿no?
Que al se final divida. Dos. Y una de las cosas que pensábamos al final es que si hubiéramos sido más gente, yo no sé si hubiéramos podido hacerlo, ¿sabes? Porque íbamos un poquito justos de tiempo, porque hicimos desde Burgos a Santiago en 6 etapas. Es bastante duro, la verdad, y siempre a alguien le pasa algo, ¿sabes? O no sé, el tiempo muy justito. Había días que 7 y 8 horas encima de la bicicleta. Entonces es bastante...
¿Cuántos kilómetros al día hacíais?
Pues yo te diría de una media de unos 90 kilómetros.
90.
Más o menos.
¿Qué tipo de bicicleta llevabais?
Llevábamos mountain bikes con transportín y alforjas.
¿No lleváis ningún tipo de apoyo extra? Es decir, ningún tipo de vehículo de apoyo.
No,
es decir,
nada.
¿Lleváis con vuestras bicicletas?
Nada. Todo,
¿vuestras
todo,
alforjas?
Todo en las alforjas, tu saco de dormir para parar los albergues. Y la verdad es que es una... Yo nunca había hecho cicloturismo, la verdad.
Es el primer viaje, digamos, así.
Sí, me parece una experiencia chulísima y se la recomiendo a cualquier persona. Y, o sea, no sabría cómo describir esa sensación de que lo llevas todo contigo, ¿no? Y que con una bicicleta puedes ir a cualquier lado.
¿Y cometisteis el típico error que suele decir todo el mundo que viaja por primera vez, de llevar demasiado equipaje?
La verdad es que leí bastante...
O sea, te preparaste bien,
bien
lo justo.
Y llevaba muy poca cosa. O sea, te puedo decir que llevaba solo 2 culottes, ¿vale?
El 2 culottes, ni pantalón ni nada más, sí.
Bueno, sí, llevaba un pantalón vaquero, 2 culottes, llevaba un tercero, pero muy malo, me lo puse el último día porque ya me hacía falta. Pero 2 culottes y dos maillots y un cortavientos, ¿vale? Y una prenda para el agua, ¿no? Por así decirlo.
Con eso cubristeis todo.
Y el saco, y sí, bueno, aún me sobra alguna cosa. Aún, si lo hiciera otra vez, te digo que por lo menos un kilo y medio me quitaba.
El pantalón vaquero te lo quitas seguro, ¿no?
Pantalón vaquero no.
¿No?
Me quitaría, por ejemplo, el aislante. El aislante, llevaba un aislante porque me dijeron para dormir aislante y tal, pero la verdad es que...
Una esterilla de esas.
Sí. Ah. Pero la verdad es que si no piensas dormir al raso o algo así, el camino está muy equipado, ¿sabes? Ahí en los albergues pues hay camas. Y si, por lo que sea, no hay cama, yo veía las esterillas por ahí que las tienen para, pues, si se da el caso de alguien que no lleve. Entonces, la esterilla es un elemento bastante...
Opcional.
Sí, opcional y que hace bastante bulto, ¿sabes? No es que pese, pero sí, siempre que... dentro de la alforja o si lo llevas fuera, pues ya es un poco aparatoso, ¿no? No recomendaría yo llevar, por ejemplo, esterilla, de no ser que lleves ya equipo a tope para dormir al raso, ¿sabes? Pero...
¿Cuánto te pesaría la bicicleta?
La bicicleta en total...
Con su carga, sus alforjas y demás.
Vale, pues súmale unos 10 kilos a los 14 de la bici.
Unos 24 o 25 kilos.
Más el agua, sí, 26, una cosa así.
¿Y tú lo notabas eso? ¿Como que costaba más hacer los 90 kilómetros que cuando sales normalmente?
Una burrada.
¿Sí?
Es una burrada. Sí. Es una cosa... 90 kilómetros, yo te diría que el equivalente son 150, sin alforjas. Me atrevería a decirlo.
Claro, 150, ¿y los 6 días o las 6 etapas que habéis hecho sin ningún día de descanso por el medio? Es decir, un día detrás de otro, seguidos subiendo en bicicleta.
Un día detrás de otro en bicicleta. Sí que es cierto que hubo una etapa que ya nos lo habíamos planteado así, más o menos a mitad del viaje, que fue la parada en Astorga, que decimos, ahí tenemos que hacernos un cocido maragato tal,
a ver,
y descansar.
El Museo del Chocolate y todas esas cosas que hay por allí.
Museo de Chocolate no, pero sí que nos hicieron un masaje de piernas. Esta fue una jornada más cortita, hicimos 75 kilómetros, que ya está bien. Y ese día nos lo tomamos, pero bueno, si repitiese tal vez, porque luego lo pagas, ¿sabes? Tienes que echarle más a los otros días y...
De todas formas, ¿nos puedes describir las 6 etapas, dónde comenzabas y dónde acababas?
Sí, bueno, la previsión era empezar en Burgos. Lo que pasa es que nos liamos y al final fuimos un poco más atrás, en un pueblo que se llama Cardeñuela de Río Pico.
¿Hasta Burgos cómo llegaste?
En coche alquilado.
¿Y allí lo devolvíais?
Y allí lo devolvíamos, con las bicicletas y todo el equipaje. ¿Vale? La primera etapa serían unos 100 kilómetros, muy dura. Llegamos a un pueblo que se llama Carrión de los Condes, Luego al día siguiente también unos 90 y pico hasta otro pueblo que se llama Mansilla de las Mulas. Y luego esta más corta que os digo hasta Astorga. Luego fuimos a un pueblo que se llama Ruitelán, justo antes de un puerto que es muy famoso, que es el de Ocebreiro, que todo el mundo que hace el camino francés en bicicleta, pues te lo comenta, a mí me lo comentaron y la verdad es que es durete subirlo. Y nada, y luego ya de Ruitelán a Santiago.
Pero el mayor fallo que dices es etapones, ¿no? Que habéis hecho unos etapones demasiado bestias.
Si yo repitiese, me plantearía etapas de... Bueno, depende de la preparación física de cada uno.
Sí, pero tú eres un
yo soy una persona que
tienes preparación
hace
física.
Hace deporte, sí. Hace 2 semanas hice un triatlón. O sea, más o menos estoy más o menos bien de forma. Y aún así, creo que se disfrutaría más haciendo una etapa de 60 o así, de entre 50 y 60 kilómetros.
Pondrías 2 días más para hacer ese sí. mismo camino, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, seguro,
siempre,
seguro.
Todo esto hay que anotarlo siempre.
Sí,
en
hombre, es que eso es muy importante.
Hay que saber y aprovecharse de las experiencias.
Claro, no todo va a ser estar montando la bici todo el día, ¿no? Exacto. También hay que llegar, hacer unas tapitas, ver un poco el sitio, ¿no?
De todas formas, tú con anterioridad, ¿cuántos días seguidos habías montado en bicicleta?
¿Días seguidos?
Sí.
De entrenar, en plan entrenar.
Sí, en plan entrenamiento, en plan de salir a hacer 80, 100 kilómetros.
Nunca más de uno.
Es decir, tú... Claro, porque es que esa es otra de las cosas.
Él hace como yo.
Alguna vez, pues 2 días, 3 como mucho, seguidos.
Seguidos, no.
Pero tú nunca has hecho más de un día seguido. Es decir, has hecho un día, has parado, luego cuando las circunstancias se te han acomodado has vuelto a salir.
Sí, sí, la bicicleta es un deporte que consume bastante tiempo si quieres entrenarte. Entonces, pues normalmente lo combino con nadar, con correr. Y si tuviera más tiempo, seguro... La bicicleta es mi deporte favorito. Lo que pasa es que cuando te vistes y te preparas, que menos que salir un par de horas.
Claro.
Y quien tiene 2 horas todos los días.
Difícil.
Es complicado, ¿no?
No, pero por eso comento que para nuestros oyentes también, que aquellos que entienden, dicen, bueno, es que yo tengo que tener una condición extraordinaria, una condición física extraordinaria para poder afrontar estos retos. Quiero decir que tú, una persona que prácticamente a la bicicleta la coges esporádicamente, con cierta regularidad, pero no todos los días. Pues puedes has afrontado este reto con garantías. También es cierto que practicas otros deportes, como bien dices, que es correr y nadar.
Claro.
Tu condición física es buena. Pero bueno, yo creo que lo importante también queda en que no hace falta una preparación previa de tener que coger la bicicleta varios días seguidos para afrontar el reto.
Seguro que no. O sea, tú te lo puedes plantear como quieras. Puedes salir desde León, ¿por qué no? Y hacerlo... Y hacer etapas de 20 o 30 kilómetros, ¿sabes? O sea, cada uno se pone sus límites, ¿no?
Sí, sí.
A nosotros se nos fue la mano.
Oye, tú eres técnico de vídeo, ¿no?
Sí.
Y siendo técnico de vídeo, ¿te planteaste hacer un reportaje, resumen de todo el viaje que habéis hecho o no? ¿O eso directamente?
Bueno, tengo mucho vídeo grabado y sí que tenía pensado hacer un montajillo, sí.
Ah,
¿Qué material llevabas?
Nos hemos adelantado.
Sí.
No, pero era muy bonito de ver.
Con el mismo teléfono y, bueno, un objetivo que tengo para el móvil, que es un gran angular y tal, y en la bolsa que llevas delante en el manillar, que es muy recomendable, por si queréis hacerlo, porque es muy cómodo, bueno...
Sí, el caso que hay... rápido a cosas.
Claro, exacto. Pues ahí metí el móvil y con el objetivo y pues no sé, puerto que te subes, pues grabas un ratito. Puerto que te bajas, pues igual, trozos así muy, muy chulos.
Con la idea ya de luego hacer un montaje sobre el viaje, digamos.
Sí.
Luego lo colgarás en YouTube, ¿no? Para que lo veamos todos.
Pues vale, está hecho.
¿Y en ese reportaje de vídeo que ibas haciendo, hablabas con la gente también o ha sido un poco más el paisaje? Digo, entrevistas...
Alguna vez sí que he hablado con otros ciclistas y les preguntaba, pues ¿dónde venís? Y todo eso grabándolo, ¿no? Y sí, por curiosidad.
Lo que no hemos comentado, porque en la introducción, la presentación, tú ya has dicho que has hecho el Camino de Santiago en bicicleta, no en época... estival.
Exacto.
¿No nos has dicho exactamente los días en que has hecho el Camino de Santiago?
Pues he llegado hoy. Esta mañana estaba en Santiago.
O sea, en octubre, primera semana de octubre has hecho el camino, más o menos.
Sí.
Que yo creo que por temperaturas era bastante bien, ¿no?
A mí me ha parecido estupendo. un par de días nos han caído 4 gotas, pero esto que no llegas ni a... no te llega ni a molestar, ¿no? Que vas tan a gusto la bici que hasta te viene bien. Y bueno, aire, un día de aire. Pero bueno, yo recomendaría ir o ahora o en primavera. O sea, es que en verano, por lo que me han contado, se pone eso...
terrible, ¿no?
Muy lleno de gente y difícil de encontrar sitio para dormir, todo se complica más.
Y otra cosa, habéis sido 2 personas. En el Camino de Santiago suelen decir que pues al final conoces a mucha gente de otros países, hablas con unos, con otros. Mm. ¿El ir 2 es un problema para eso? ¿Al final hablas con menos gente o no? ¿O vosotros habéis tenido interacción con más gente?
Yo creo que los que andan sí que realmente es eso que dices. Pero en la bicicleta es muy difícil coincidir. De no ser que vayas ya con una grupeta, ¿no? O que vayas con un amigo, que vais al mismo ritmo o uno se espera. Porque, claro, la condición física marca unas diferencias terribles. Terrible, ¿no?
Sí,
no
sí,
es lo mismo que andar, es muy diferente.
¿Habéis visto o has apreciado durante el Camino de Santiago alguna anécdota digna de mención de algún otro ciclista que vaya en unas condiciones, yo qué sé...
dantescas.
Dantescas, exacto, dantescas, donde veas ahí que la gente va sufriendo al máximo o en una bicicleta nada recomendable, no sé.
Pues sí, os voy a contar una muy buena. Bueno, no recuerdo en qué tramo, ¿vale? Pero tenía bastantes subidas y bajadas, tal de repente... nos vemos a lo lejos una bicicleta de carretera, o sea, se veía claramente que era una bicicleta, no era de montaña, ¿vale? Bicicleta, íbamos por carretera en ese momento porque íbamos alternando dependiendo de lo que nos apetecía. Una bicicleta que bajaba en contradirección, no sé qué, y de repente pasa una señora, una bicicleta, debería tener 40 años la bicicleta, de verdad, o sea, un cassette de 4 marchas.
De museo.
Sí.
Y los cambios en el cuadro, ¿no?
Sí, llevaba un forro polar, o sea, no sé qué más llevaría abajo, un forro polar y encima el chubasquero. Uh-huh. Y nada, nos paramos a hablar con ellas y nosotros, ¿no? Llevas mucha ropa, ¿eh? Tal, no sé qué. Y la tía, no, llevo muy bien. Y eso, pues fue muy, muy gracioso. Y también le dijimos que, claro, que iba en contradirección, que
la visteis que no eso. Deshidratada 100 metros más para allá, ¿no?
Pero... no, y la verdad es que iba muy despacito, pero
la, iba la intención de la señora era llegar a Santiago o volvió de Santiago.
Pero por el otro lado del mundo, ¿no?
Se le habían caído las gafas y estaba volviendo a recogerla.
Vale. ¿Y qué tramos tienen más interés, así de cara al paisaje que vas recorriendo? ¿Y cuáles menos?
Sí, zonas. Yo diría que a partir de León.
Hasta León se confirma León, eso de que es un secarral llano.
Es un secarral, sí. A partir de León se pone más interesante, más chulo, mucho más chulo, sí.
O sea que sería recomendable incluso, bueno, hacer el Camino de Santiago tiene su parte religiosa y su parte turística y todas esas cosas, pero de cara al paisaje empezar incluso en León y tomárselo con calma.
Sí, desde luego, sí, sí. Si lo hiciera otra vez, tal vez, sí, o igual hacia otro camino, porque hay otros caminos... hay muchos caminos, ¿no?
¿Y la seguridad? Porque a mí me preocupa, por ejemplo, en un viaje en bici, ¿qué haces con la bici cuando llegas a las 2 a cualquier sitio y qué haces con ella?
¿A las 2 de la tarde te refieres?
Bueno, vosotros llegabais a las 9, ¿no? Con esos tapones.
Nosotros llegábamos tarde, por la tarde, normalmente. Pero bueno, en los albergues es que está todo muy equipado. O sea, tienen sitio para dejar la bici sin problema.
Pero sitio un poco aislado, que no haya problema de que te la vayan a robar o cualquier cosa
de esas. No, problema. Dentro del albergue, en un garaje, lo que sea. Aparte, el ambiente que hay, yo no he visto, no veía peligro ninguno, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y en Astorga, por ejemplo, que es una ciudad grande?
Y en Astorga, pues dentro del albergue. En el albergue entrabas la bicicleta, había un bicicletero, le ponías tu candado, o sea, llevábamos 2 candados.
Uh-huh. Sí. ¿Y en la bicicleta llevabais pedales automáticos? Porque, por ejemplo, te bajas en Astorga a visitar, ¿qué llevabais? ¿Otras zapatillas? O...
llevamos otras zapatillas. Sí, sí, pedales automáticos.
Nárranos un día normal de esas 6 etapas. ¿A qué hora os levantabais?
Nos levantábamos muy pronto.
A ver, definamos muy pronto.
Sí, a las 6:30, 7 de la mañana.
Está bien. Era de noche, ¿no?
Sí, sí. Entonces desayunas y con los primeros rayos de sol...
¿El desayuno está incluido en los albergues normalmente o no?
No.
¿De dónde lo sacas?
Pues en el albergue a veces dan y si no, pues te vas a un bar. Y ya está.
¿Vosotros qué hacíais? ¿Os ibais a un bar?
Depende del día. Hemos hecho de todo. Para el tema alimentación, Desde eso, desde comprar y llevártelo en la alforja, pararte a mitad camino, comer, tal. Bueno, hay que comer. Hay que comer porque es que si no, la pájara está asegurada. Y entonces, pues, comer a cada ratito, cada dos horas, comer algo. Vale. El desayuno, pues eso, donde o en el albergue o en el bar. Nada, con los primeros rayos de sol coger la bicicleta. También nos lo tomábamos, yo creo que hay que hacerlo así, no es una carrera. O sea, hay un poco...
Relax y disfrute.
Relax, disfrutar. Porque aparte es que si te tomas con una carrera, yo creo que no llegas. Eso, parando, pasas por un pueblo, atraviesas el centro del pueblo en plan tranquilo, viendo las cosas, ves un monumento, paras, te haces una foto, comes en un pueblo, sigues y...
Cuando dices que comes, parabais y entrabais a un restaurante, a algún bar para hacer comida de cuchara, que digo yo,
sí, claro, de mesa y mantel.
Muchas veces.
¿Menú del día o supermercado con mortadela?
Las dos cosas.
Las dos cosas, sí, depende del día.
Sí. Pero bueno, casi todos los días caía algún sitio de una comida bien.
Una comida como decíamos ya los antiguos del lugar, de caliente.
Sí, exacto.
Y hasta, plato de caliente.
Y hasta llegar a la hora de comer, ¿el camino está claro? O sea, ¿te puedes perder o tienes que llevar una ruta GPS o no, está todo súper marcado?
Está todo muy marcado. Es muy difícil perderte. Está todo marcado.
Bueno. ¿Y sobre qué hora llegabais por la tarde al siguiente?
Espera, antes de llegar a la tarde, Pepe, ¿cómo se lleva eso de acabar de comer y seguir con la bici?
Bueno,
es durillo porque ya llevas igual encima 50 kilómetros. Siempre teniendo en cuenta que no son los 50 kilómetros que te haces con la bici sin nada, es muy diferente. Y retomar después de comer cuesta, pero bueno, cuando llevas ya media hora,
una colleja múltiple uno al otro,
teníamos que darnos ánimo. Sí, venga, va, tal, un poco más, tal. Luego ya la verdad que se te pasa y tiras.
Eso, otra cosa, os necesitabais dar ánimos uno al otro, venga tío, que vas bien, que no pasa nada, que llegamos, alguno iba más fundido que otro.
En ocasiones sí, la verdad es que ir con un compañero te da ese punto de apoyo, ¿no? Que cuando uno no puede, tal, sigue, tal.
¿En algún momento os han entrado ganas de coger la bicicleta y tirarlas por un barranco?
Ostras. Pues al llegar a Santiago.
Habríais vuelto caminando a Valencia, si hace falta, ¿no? ¿O qué?
No, es, o sea, lo que primero que hicimos después de comer y ducharnos fue buscar el sitio para soltar la bici y ya ir andando, dar vueltas por ahí.
Vale, lo que decías, no, tú, llegabais...
Luego llegabais, ¿sobre qué hora llegabais al siguiente destino?
Pues por la tarde, a partir de las... 5, sobre las 6 de la tarde, te diría yo.
Entonces, luego una vez que llegabais ya al siguiente albergue...
¿Y los albergues? ¿Llegas a... solo hay una opción o elegías? ¿Llegabas a un sitio y dices, ah, no, mira, hay tres, vamos a mirar en este, en el otro, sí, a ver cuál nos gusta más? ¿Cómo va eso?
Pues dependiendo del tamaño de la ciudad o el pueblo, pues hay muchos o pocos. Y bueno, en ciudad grande un poco mirábamos en el móvil a ver las críticas o preguntas a otros peregrinos, tal... Y te informas un poquete y ya está.
¿En el móvil qué? ¿Hay una página así sobre el Camino de Santiago?
Hay
y
una
los
aplicación,
albergues?
Sí, de Eroski, que se llama Camino de Santiago, que es para el móvil, y ahí pues hay mucha información de todos los caminos.
¿Te viene del camino, de los albergues, sitios para comer,
sí,
de todo?
Sí, todo. Los tamaños, los kilómetros de las etapas. Claro, la aplicación es para gente que anda, pero claro. Pues tú juntas para la bicicleta, juntas tres o juntas dos etapas de andar.
¿Nos han hablado de esa aplicación alguna vez, Pepe? Sí. O sea, que debe estar muy bien.
Debe estar muy bien. Y una vez que tú llegas al albergue, hasta que te acuestas, ¿tu vida qué consistía?
Pues como nos lo hemos montado muy mal, la verdad es que muy poco. Porque dan de comer muy pronto.
Sí.
O sea, de cenar, o tienes que cenar muy pronto porque a las 10 hay que estar durmiendo para levantarte a las 7. Hay que descansar también. Pues entonces nada, ducha, tomarte una cerveza, tal, cenar...
Yo pensaba que era un Aquarius.
Aquarius, no. Raúl, la cerveza hidrata más.
En realidad en cada sitio os habréis quedado un poco con las ganas de caminar un poco por allí, por el rollo de haber hecho tapones que comentabas antes, ¿no?
Sí. Ha sido un rollo demasiado a saco.
¿Cómo empaquetasteis las bicis? ¿Las habéis mandado por mensajería otra vez a Valencia o cómo habéis hecho la vuelta?
Sí, eso pues a quien se lo esté planteando, ¿vale? Yo por falta de información, pues he palmado un poco de dinero porque reservé la vuelta con el avión, ¿vale? Dije, vale, pagas 55 euros y en el avión te llevan la bici. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegas ahí estás deseando quitarte la bici de encima. El llevar al día siguiente la bici al aeropuerto, tienes que buscarte una caja para meterla, tal, un rollo. Lo mejor es, llegas y allí hay varios sitios de mensajería que dejas la bici con las alforjas y te la traen a Valencia en 4 días.
Y ellos se encargan de empaquetarla y de todo.
Tú dejas ahí la bici con las alforjas y te vas.
Y que será lo que te apetecería hacer de largo, ¿no?
Claro.
¿Y cuánto vale eso?
46 euros. Está muy bien.
Está espectacular. ¿Y Santiago qué tal?
Muy chulo, chulísimo. Chulísimo.
¿Hicisteis turismo allí por el centro?
Allí sí,
¿comisteis pulpo?
Sí.
Bueno, y una vez que llegaste a Santiago y tuviste ese certificado ya de peregrino como lo habías hecho en tu mano, ¿qué sensación tuviste?
Pues es emocionante, la verdad, el llegar, el decir, lo he conseguido, ¿no? Lo he hecho, no sé, es una emoción, ¿no? Emoción.
¿Y el pulpo está mejor que en Valencia?
Pues no sabría decirte, me pones en un compromiso, ¿eh? Yo creo que igual, ¿eh? Yo creo que igual.
Buenos cocineros hay en todos los lados, está sí, claro.
Yo he comido pulpo muy bueno aquí, ¿sabes? Lo que pasa es que allí el marisco, bueno, es más grande, ¿no? O sea, un mejillón de allí o el pulpo también es...
Como si fuera vasco, ¿no? Ahí.
Sí. Si es que lo que sucede es que no es si está mejor o peor, sino en el momento, la compañía, las circunstancias.
Exactamente.
Es
sí.
que no, es, y después, es todo.
Después de haber hecho la proeza, digamos, claro. Vas allí sí. y está espectacular cualquier cosa que os pusieran. Vamos.
Espectacular. Entonces, Raúl, para ir allá acabando tu entrevista, ¿recomiendas totalmente al Camino de Santiago y más en esta época?
Lo recomiendo mucho. O sea, esta época bien, sí, yo sí. O finales de septiembre también puede ser bueno. Sí, yo creo que sí. Si te gusta la bicicleta, desde luego.
Te tiene que gustar la bici para estas cosas, ¿no?
Yo
o
creo...
no hace falta, si lo haces moderadamente, en etapas moderadas. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo creo que si te gusta, mejor. Porque no es coser y cantar, ¿sabes? Pues hay momentos que son duros.
Yo creo que lo importante, Raúl, es fijarte un reto, como lo fijasteis vosotros, tenerlo bien estudiado, tener todas aquellas opciones que el viaje te puede dar previstas. Mm. Siempre hay imprevistos, con lo cual, bueno, somos españoles y eso de la improvisación se nos da relativamente no muy mal. Pero tener las menos posibles siempre. Y tener las cosas, como digo, bastante previstas. Yo creo que con tu información, tu experiencia que nos has dejado en esta entrevista, podemos proponernos hacer un viaje con ciertas garantías. Y sobre todo eso, de dejar la bicicleta en una, una casa que te, luego a los 4 días te la dejan otra vez en Valencia y que ellos la empaqueten. Yo creo que es una cosa muy, muy, muy a tener en cuenta. Raúl, muchas gracias por esta información que has compartido con todos nosotros y sobre todo darte la enhorabuena por haber conseguido éxito en ese reto que os propusisteis.
Pues gracias a vosotros.
Y esperamos ver ese vídeo, ¿eh, Raúl?
Venga.
En un programa viajero como este no podíamos más que tener a nuestro querido invitado David Barrio Nuevo, que grabamos el otro día una entrevista con él por Skype, porque recordemos que él vive en China y es la única forma de contactar con él, y que nos va a contar un viaje que ha hecho este verano por Mongolia. Bueno, hoy estamos con David Barrio Nuevo, ya lo conocerán muchos oyentes porque hemos hablado con él varias veces, es representante del Burgos BH en China y les busca por allí carreras que hacer, y además es un super viajero de estos en bici que se ha recorrido medio mundo. ¿Estás por ahí, David?
Sí.
Este verano, David, te has ido a Mongolia en bici, ¿verdad?
Sí, desde Pekín.
¿Y ya desde Pekín cogiste
¿En la bici o te fuiste en avión?
Salí desde casa en bicicleta, nada, la bajé por las escaleras, monté las alforjas abajo y desde Pekín hasta la frontera son 650 kilómetros solamente. Estaba allí en una semana.
¿Eso te lo planteas como días de paso que no te interesan nada o aprovechas para ver sitios?
Forma parte de la ruta. Es interesante ver esa parte de China. Son las zonas no turísticas. Es la parte que se conoce como la cocina del mundo, donde están las fábricas de todos los materiales que luego China vende al extranjero. Polígonos industriales gigantes, zonas donde el cielo nunca es azul. Bueno, en esa provincia se produce el 60% del carbón que se consume en China. Atravesar esas carreteras, esas ciudades, no tiene el interés turístico de alguien que visita un monumento. Pero eso yo tampoco es lo que busco en mis viajes. Yo lo que busco es parar en esas fábricas, hablar con los obreros, busco el contacto con ellos y duermo con ellos, comparto comidas. Es interesante lo que ellos te cuentan porque son gente que viene de provincias del interior de China.
Y en esas zonas que son, bueno, todo el mundo pensamos o creemos que China es así como muy cerrado, esos sitios tan fábricas, ¿ahí puedes hacer fotos? ¿O en cuanto sacas una cámara o el móvil te paran?
No, que va. Yo he viajado por zonas, te puedo contar anécdotas extrañas en China. Una vez, en 2008, en una ciudad que se llama Turfan, paré por la tarde y una familia pues me invitó a cenar. Estábamos en el jardín de la casa por la noche y apareció la policía. La policía me dijo que yo allí no podía dormir, que me tenía que marchar. Y le dije que yo iba a dormir en la tienda. Me dijeron que no y que me tenía que ir al hotel. Después de estar medio discutiendo, yo le decía que no tenía dinero para ir al hotel. Montaron mi bici en la furgoneta de la policía y nos fuimos al hotel. Yo le dije al policía, eran dos policías, yo le dije que yo no tenía dinero, que si él lo pagaba, que yo me quedaba en el hotel. Discutió un poco con la recepcionista, no llegaron a un acuerdo y yo qué sé cuánto tiempo, una hora después, me montaron la bicicleta otra vez en la furgoneta y fuimos a la comisaría. Abrieron una habitación, no era un calabozo específico, pero parecido. Y allí había un catre y me dijo, pues aquí puedes dormir. Saqué el saco, me tumbé allí. Cuando él fue a cerrar la puerta, le dije, no, deja la puerta abierta. Y nada, dormí allí con ellos. Y por la mañana me marché. Pero aquí en esta zona, en el norte de China, no hay restricciones. En el oeste sí, en Qinghai, porque es donde actualmente China tiene las cárceles, es donde hacen las pruebas del ejército, centrales nucleares. Ahí sí hay zonas restringidas, pero bueno, tampoco me han expulsado nunca de ella.
¿Y a Mongolia vas con alguna expectativa o ya habías estado allí?
No, era un destino que durante mis 7 años en China siempre lo tenía apuntado, verano tras verano. Iba pensando siempre que quería ir, pero al final salía otro destino. Y este año, pues, ya he dicho, este no pasa. Me marqué la ruta. Como viajo en solitario, siempre antes de ir, marco la ruta, no los días, no los kilómetros exactos, pero sí la ruta por más o menos el sitio donde voy a estar, porque allí no hay cobertura de móvil, no hay acceso a internet. Mando a mis padres un mapa más o menos.
Una línea de por dónde vas a estar más o menos. Y, sí, pero qué días no, simplemente la línea.
No, porque sí, puedo marcar los días, puedo marcar los kilómetros, pero luego siempre surgen cosas en el viaje, conoces a gente, te adelantas, te atrasas, te sales de la ruta, vuelves a entrar, siempre voy variando. Entonces no viajo con GPS porque me aburre que me marquen la ruta, y cuando me marco la ruta de esa manera, pues siempre al final acabo variando unas cosas, otras. Si algún día desaparezco y en 10 días no, suelo estar una semana, a lo mejor sin llamar a casa o sin dar señales de vida. Pero si sucede algo una semana, un mes o 5 años y no he dicho nada, pues ellos más o menos sabrían dónde buscar.
Hombre, 5 años, yo creo que algo antes ya sabrían, ¿no? ¿Cuántos días estuviste esta vez? ¿Lo que es en Mongolia?
En Mongolia 26 días. Para nosotros los europeos tenemos un mes de visado.
¿Por dónde entras en Mongolia?
Solo hay un paso abierto entre China y Mongolia, que es la última ciudad china, es Erlian, y la primera mongola es Sumit-Ut. Solo hay ese paso. Abrieron otro paso que hay veces que abre, otras veces que cierra. Solo está permitido para chinos en el oeste, en la ciudad de Altai, pero te arriesgas a ir allí y que no te dejen pasar.
Desde aquí, Mongolia, piensas en ello y parece como una zona de grandísimas llanuras, semicolinas, wow, y sin ningún árbol. ¿Es así?
Sí, exactamente. Es una... ¿cómo decirlo?, una meseta con altura media de, estaba a 1400 metros, todo muy plano. El altímetro me ha marcado 1800 máxima en este viaje, entonces tampoco son subidas muy muy templadas, que a lo mejor puedes subir a 1600, 1700, pero tampoco percibes el desnivel.
Supongo que todo por camino, sin carretera.
La primera parte ya está asfaltada, desde la frontera hasta Ulan Bator lo han asfaltado, está el asfalto totalmente nuevo, con lo cual es casi peor, porque los coches van mucho más rápido y el asfalto, hasta el tan nuevo, no está pulido, es como si te estuvieran agarrando de la camiseta en la bicicleta. Un poco aburrido, porque también es desierto, desde que entras hasta la capital. Luego llegué a Ulan Bator y desde Ulan Bator ya sí. En Mongolia solo hay una carretera que va de norte a sur, que va hasta Rusia, y hacia el oeste, pues no me acuerdo, pero 200, 300 kilómetros, desaparece ya el asfalto. Tampoco tomé muchos días de asfalto ahí, porque rápidamente me salí de la carretera y ya iba todo por camino.
¿Y cómo te lo montas con el tema de la comida? Porque supongo que no verías a mucha gente, ¿no?
La comida ha sido complicada en Mongolia, porque yo no soy vegetariano, pero con el paso del tiempo he reducido muchísimo el consumo de carne. Tan solo de animal tomo huevo, leche, bueno, muy 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 poca carne. En Mongolia no existen los vegetales. En la tierra es muy árida y ellos no producen vegetales. De hecho, en Ulan Bator dos pepinos al cambio pueden costar como 8 euros casi. No hay ni rastro de fruta. Entonces es de donde yo vivo, de China, que bajas a la calle y en cualquier esquina tienes un puesto de fruta enorme a precios irrisorios. Es un paso muy... un cambio muy drástico. Lo compensé. En esta ocasión me llevé para algunos días productos que utilizamos en el equipo de ciclismo. Carbohidrato.
¿Barritas y cosas de esas?
No, barritas no. Carbohidrato, gel, que con un tapón del bote. El bote es de medio litro y con un taponcito lo puedes mezclar con un litro de agua y eso te sirve. Son 1400 calorías, creo. Te sirve como el plato de comida de un día. Y sobres con sales minerales y vitamina C, porque sabía que allí no iba a tomar. Bueno, bien, cuando te acercas a los nómadas, a los hers, que en ruso se dice yurta, siempre te ofrecen yogur, leche, pan con mantequilla, leche seca y lo que ellos cocinan, claro, pero comer un día oveja vale, dos días oveja vale, pero cuando llevas 10 días comiendo oveja, dices, uff.
Entonces no es una leyenda eso de que en Mongolia es de los sitios que peor se come.
Sí, bueno, ha habido sitios también realmente malos, comparados con nuestro estándar, ¿vale?
Sí.
Para ellos es delicioso, claro, pero para nuestro estándar sí es un poco, tiene muchas carencias su dieta. De hecho, hasta hace muy poco que han empezado a hacer importación de productos vegetales, su mayor problema es el colesterol y la obesidad.
Lo que sí que tienen fama es de acogedores, supongo que porque están acostumbrados a ser nómadas y a necesitar, sí, ayuda de los demás, ¿no? Entonces tú cuando llegabas, sí, te acogían bien.
Sí, sí, sí. El que viaja por el desierto, viaja en el monte, siempre acoge al que... sabe lo que el viajero necesita, que es una estufa para poner las manos, porque ha hecho frío, ya era septiembre y el viento siberiano ya se nota, un vaso de agua caliente y no preguntas. Las personas que no viajan siempre te atiborran a preguntas, pero las personas que son nómadas saben que lo que necesitas es descansar, dejarte tranquilo y ofrecerte agua caliente nada más.
O sea, ellos te proporcionaban y te decían, nada, quédate ahí tranquilo, a tu aire y no te,
sí,
y ya está.
Sí, no son, por ejemplo, los chinos, tú paras en una casa china y hay 10 en la familia, van a estar todos alrededor tuyo, haciéndote preguntas, de todo. Pero los nómadas no, los nómadas se pueden sentar a tu lado y se quedan mirando al fuego tranquilamente y sí, te preguntan de dónde eres, eso, pero no buscan la conversación. Son un poco, sí, los que somos nómadas y viajamos solos tampoco somos mucho de conversación.
¿Y por qué te parece interesante Mongolia? ¿Te ha gustado el paisaje, sí, el recorrido?
Sí, es un país para volver, es el país favorito de los cicloturistas. Tiene sus lunares negros, ahora te contaré, pero ir rodando, ver un águila, tener tiempo para parar, sacar la cámara, acercarte despacito al águila y ver cómo arranca el vuelo y es alucinante. Ir con la bicicleta, que te atraviese una manada de caballos salvajes, cruzar ríos de agua impoluta que puedes, te agachas y bebes, es una gozada.
Supongo que además por el tipo de paisaje igual se aprovecha más yendo solo.
Yo estoy acostumbrado a viajar solo. La semana pasada me fui 4 días con 2 chicos italianos que también viajan solos. Joder, hemos estado 4 días y el tercer día ya hubo disputas. y solo hemos estado 4 días.
Oye, ¿y ese lunar negro de Mongolia?
Me da pena decirlo, la verdad. Lo escribí en mi página web se llama ruedascuadradas.com. En la crónica de Mongolia hago referencia a ello. No es para asustar a mi familia, no es para dar miedo, es para que otros viajeros solitarios que se adentren dentro de Mongolia tengan en cuenta que los mongoles tienen un problema muy serio con la bebida. Hay un problema muy serio de alcoholismo en su población y del uso del vodka. Cuando beben se ponen agresivos y hay veces que te puede llevar a situaciones extrañas. Como viajamos solos, como no hay cobertura, pues se pasa una mala experiencia, la verdad. Esas malas experiencias lo que te hacen es ser más cauto la próxima vez, tener más cuidado y andar con mil ojos.
A ti te salieron varios y te querían quitar el dinero, ¿no? Algo así.
Y no lo quería contar porque está mi madre escuchando.
Oye, pero yo sobre eso tengo una curiosidad. Tú que eres entrenador de judo y estás acostumbrado a artes marciales, a confrontarte, ¿no es una ventaja eso contra alguien que está un poco... que no controla mucho?
No, mira, yo he hecho judo, mi primera licencia de judo es del año 81. Yo he practicado judo y practico judo aquí en China. Me encanta hacer judo aquí en China porque ellos tienen una mentalidad, y lo he hablado con otros chicos que practican otras artes marciales. Yo llevo aquí haciendo judo como 3-4 años con entrenadores que ellos han estudiado en Japón. La filosofía que ellos tienen para con las artes marciales es una filosofía de vida. No es una filosofía de enfrentamiento, de lucha. Si algo te enseña el judo y su práctica es a no luchar en la calle, a no utilizar tus conocimientos en artes marciales cuando alguna vez tienes un problema. En todo caso, me enfrentaría a una persona si solo fuera una persona. Nunca si son cuatro. En ese caso eran cuatro. Yo no soy Bruce Lee, conozco mis limitaciones. Y lo que no voy a hacer es jugarme la vida por defender. Yo a mi bicicleta la quiero con todo mi corazón, pero no voy a poner en juego mi vida por defender la bicicleta o los $200 que llevo en las alforjas. Que se la lleven, que yo ya me buscaré la vida para volver a casa y ya tendré otra bicicleta. No les voy a hacer frente. Esos cuatro, pues estaban en el borde del camino, yo no los vi. Me empezaron a pedir dinero, yo no llevaba cambio. Uno que estaba bastante borracho, hubo un pequeño forcejeo, otro me agarró la bicicleta, la bicicleta se cayó, me empezaron a arrastrar la bicicleta, yo me puse como un loco, ellos más, al final le tiré el dinero y en cuanto cogieron el dinero se marcharon. Bueno, no se marcharon, se sentaron en la cuneta que es donde estaban, allí se quedaron, yo me marché y ahí quedó la cosa.
Bueno, después sí, de todas formas, este es el punto negativo, pero dentro de eso fueron 5 minutos dentro de un viaje de 21 días, que todo lo demás fue muy positivo,
claro,
¿no?
Eso es. Ayer justo hablaba con un amigo, estábamos comentando eso. He estado 26 días en Mongolia, que he tenido 3-4 malas experiencias con gente alcohólica. Eso no borra los otros 25 días que he pasado muy buenas cosas y de Mongolia me he traído muy buenísimos recuerdos. Te puedo contar el final del viaje que fue espectacular. En mis contactos con el Burgos BH, conozco a directivos, a directores, a ciclistas de otros equipos. Y uno de ellos es la selección de ciclismo de Mongolia. Yo tenía el contacto de Ogi, que es el seleccionador, pero como yo no tengo cobertura en Mongolia, un día traté de llamarle con un teléfono que me prestaron, fue incapaz. Al final yo estaba llegando a Ulan Bator de vuelta y ya pensaba volver en tren o en bicicleta, no sabía muy bien. En ese momento venía un poco huyendo de esas malas experiencias, porque acercándose a Ulan Bator empiezan las ciudades y donde están los alcohólicos es en las ciudades. La gente del campo es gente muy humilde, no hay ese tipo de problemas. El problema es cuando entras en las ciudades. Entonces, estaba llegando a Ulan Bator, solo 30 kilómetros antes, me cruzo ya en el tramo asfaltado con dos ciclistas que venían de frente. Les paré y dio la casualidad que uno llevaba puesto el maillot de la selección, del Malak, de la selección de Mongolia. Le dije que si conocía a Ogi, dijo, claro, claro, si yo te conozco a ti, eres del equipo español, porque ellos conocen a los directores. Es más fácil quedarse con la cara de 10 directores que hay en carrera que de los 200 ciclistas. Entonces él sí me conocía a mí, aunque yo no le conocía a él. Y nada, llamó a Ogi. Ellos tenían entrenamiento porque se iban para los Juegos Asiáticos, de que fueron la semana pasada en Incheon, en Corea. Se fueron a entrenar, yo me quedé esperándoles en la cuneta leyendo un libro, y a las dos horas y media hice la entrada con ellos en Ulaanbaatar y me llevaron al hotel donde se concentra la selección. Y allí a las 3-4 horas apareció Ogi y con ellos estuve 2 días. Estuve mirando las posibilidades para volver a China. El caso es que el día 26 de septiembre mi novia, Bei Bei, hacía la inauguración de su exposición dentro de la Beijing Design Week, la Semana del Diseño en Pekín. Y yo quería ayudarla los días previos y estar el día de la inauguración, claro, con ella en la galería. Y estábamos buscando alternativas, fui con él a la estación de tren, y el tren que viene de Ulaanbaatar a Pekín no viene de Ulaanbaatar, sino que viene de Moscú, y no había plazas hasta 4 o 5 días posteriores. Bueno, yo le dije, vale, pues el sábado salgo en bicicleta y tardo una semana en Pekín, voy con tiempo bien. El caso es que estuve con ellos 2 días haciendo visitas culturales, fuimos al monumento de Genghis Khan, me estuvieron contando por qué es allí el monumento, la historia de la fundación de Genghis Khan, del imperio mongolo, de su independencia con China, y el viernes, creo que fue el sábado, no recuerdo, a las 8 de la mañana me llaman en la habitación del hotel y era Ogi. David, que te quieres ir hoy a Pekín, que tengo un billete de avión para ti por $100. Le dije, vale, perfecto. Yo no tenía que pagar, yo venía con la selección de ciclismo de Mongolia. Lo único que tenía que pagar era por la bicicleta, que no solo es pagar la bicicleta, sino que mi caja pesa 32 kilos, porque entre material de camping, la cocina y las alforjas y todo, pues eso, 32 kilos pesó. Así que pagué el avión, el viaje que me llevó una semana a la ida, casi 10 días, en llegar a Ulaanbaatar, pues a la vuelta lo hice en 1 hora y cuarto.
Bueno, David, pues la verdad es que, como siempre, un gusto escuchar todos tus viajes, así que para el siguiente que tengas por ahí preparado, esperamos pues, tenerte por aquí, que nos cuentes, ¿no?
Hablaré contigo pronto, porque antes de ir a Mongolia hice Corea.
Corea será un contraste gigantesco con Mongolia.
Corea, hice de norte a sur 700 kilómetros, todo carril bici, con wifi todo el tiempo.
Nos apuntamos ese entonces para la siguiente vez, ¿te parece?
Ok, perfecto.
Venga,
saludo.
Hasta otra.
Un abrazo.
Bueno, pues ya estamos fuera de tiempo, pero antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Hay dos opciones. Una primera, que es ir al Pico del Águila. Un total de 117 kilómetros tienen la culpa. Y otra opción muy interesante es coger el coche y nos hasta Tortosa, ahí coger la bicicleta y subir el Moncaro.
Wow.
Que eso es
palabras
bueno,
mayores.
Pepe. Eso son palabras mayores. Y bueno, pero siempre hay gente con ilusiones y con ganas de hacer también este reto.
Yo si vas a la del Pico del Águila, igual nos cruzamos por allí y nos picamos atacándonos.
Nos cruzaremos. Yo enchufaré el motor eléctrico para al menos ir contigo a tu nivel. Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Venga, hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.